Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Molt bon migdia. És la 1:07. Arrenca una nova edició de Mediodía en COPE Valencia en este dimarts 19 de novembre. Anem a parlar avui de moltes qüestions. Anem a parlar de qüestions tan interessants com, per exemple, aquesta enquesta que avui s'ha presentat per part del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. És una enquesta que ens deixa les xifres al voltant dels hàbits de consum d'informació online sobre nutrició i alimentació i tractaments estètics per internet. És a dir, com utilitzem internet per a informar-nos d'algo tan important com és la nutrició en compte d'anar als professionals i després com filtrem aquesta informació i la que fem i el que fem amb ella, que és pues això, no tindre una dieta adequada i després venen, com sempre diguem, els laments. Pues avui parlarem d'això al nostre programa. També tindrem ocasió, com ja vàrem comentar el passat de divendres, de conèixer millor una sensacional exposició que arriba a València, a Kinépolis, la gran exposició Titanic en València, després de recórrer un munt de països, Alemanya, Suècia, Mèxic, Polònia, Dinamarca, en fi, moltes capitals molt, molt importants. Arriba a València, com dic, estarà fins al febrer, 23 de febrer, i podem descobrir elements, objectes, una recreació de com era aquest barco per dins. I anem a tindre avui així el seu director de l'exposició, per a que ens doni més detalls. També tindrem, com que és dimarts, secció fixa, la que dediquem a la Policia Nacional. Vindrà, com sempre, Laura Ripoll a contar-nos com podem fer per a no caure en les mans dels roïns, i ens traslladarem virtualment fins a casinos a veure si podem parlar amb el seu alcalde, que té una proposta molt dolça que fer-nos en esta jornada. Però, com sempre, arrenquem de la forma habitual. Informació de servici per saber com està el trànsit i l'horatge. Des de la DGT ens informa de com estan les carreteres valencianes. Alfonso Martínez, bon dia.
Hola, ¿qué tal? En este instante en la red vial de la Comunidad Valenciana estamos muy pendientes en Valencia de la A7, ya que como consecuencia de un accidente está cortado el carril derecho y hay en este momento 12 kilómetros de retenciones entre Paterna y Pusol en dirección Alicante. Tengan cuidado si van a circular por esta carretera, la cual lleva ya a lo largo de esta mañana con bastantes complicaciones. En el resto de la red vial de la comunidad no hay tráfico intenso ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos ni tampoco en el resto de la red vial principal, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles una vez más respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Muchas gracias. A ver también cómo está el tránsito a Valencia. Centro de gestión, Mar San Juan, buen día.
Bon dia. En este moment, normalitat a la xarxa viària, tot i que recordem que hi ha diverses obres a la ciutat que poden complicar la circulació en alguns punts degut a l'estretament de calçada. Este és el cas de la plaça Don Bosco entre Peset Alexandre i Primat Reig, avinguda del Port des de Serradora, avinguda de les Balears entre Menorca i Tomàs Montanyana i també el passeig de Petxina a l'altura del carrer de Velázquez. I això és tot per ara.
Anem a per l'horatge. La nit va ser una nit gèlida i avui el dia està, bueno, luminós, però amb frescoreta. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens informa Àlex Poblet.
Buenas tardes, tenemos el cielo poco nuboso despejado en la provincia de Valencia. Durante la tarde tendremos algunas nubes altas y las temperaturas sufren pocos cambios. 16 grados en Chátiva, Gandía y Valencia, 14 en Ontinyent, 12 en Requena. El viento es del oeste flojo con intervalos moderados en el litoral. Para mañana miércoles tendremos el cielo nuboso en toda la provincia de Valencia con baja probabilidad de algunas lluvias débiles al final de la jornada y las temperaturas van a sufrir pocos cambios. Alcanzaremos los 18 grados de máxima en Valencia, 17 en Gandía y en Chátiva, 15 en Ontinyent y 11 en Requena. El viento será del oeste flojo durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ens actualitza la informació Isabel Moreno. Què tal, Isa? Com estem?
Què tal, Carles? Com estàs?
Tu diràs.
¿Sabes de lo que no te voy a hablar hoy?
¿De la MT?
Sí.
Hombre, qué bien.
Hoy no, mira, lo hemos dejado pasar.
Bueno, bueno.
Hoy te voy a hablar del Cabañal, porque se han reunido las administraciones involucradas, ya sabes, Generalitat y Ayuntamiento, para poner en marcha, para seguir potenciando ese plan Cabañal. Sí. Entre otras cosas, lo que se ha tomado una decisión, y es, ¿te acuerdas aquella polémica que hubo con el bloque portuarios? Que había que rehabilitar, hubo ahí una especie de polémica entre servicios sociales del ayuntamiento, entre urbanismo, entre AUMSA, que decían unos que había que demoler, otros decían que con un parcheo se solucionaba.
Se solucionaba,
al final,
sí.
Los técnicos dijeron, esto tiene que caerse. Total que, pues...
Casi no tirarse. Y hacerlo nuevo.
No sé, se va a caer. Vamos, antes de que se caiga, vamos a tirarlo nosotros.
Exacto.
Sacando a la gente fuera. Entonces, lo que ante lo que han hablado hoy, también te digo, sin concretar en exceso, pero que ese plan de derribo sigue en marcha, le quieren dar un poco más de rapidez y buscar soluciones para la gente que es propietaria dentro de ese edificio. Ojo, porque también es verdad que ese edificio tiene viviendas de propietarios y viviendas de personas ocupadas. Lo que han hecho, lo que están explicando es, no vamos a dejar a nadie en la calle, pero cuando se realojen, se realojará a las personas que están pagando por esa vivienda.
Sí, claro.
Los que no, servicios sociales ocupará de ellos.
Muy bien.
Pero para eso están los pisos. Sandra Gómez lo explicaba, es la vicealcaldesa de Valencia.
Lo que se ha acordado es que Plan Cabañal va a gestionar y va a liderar ese proceso para también acelerarlo. Y se ha puesto hoy encima de la mesa diferentes soluciones que pueden ayudarnos a, además, acelerar y mejorar la primera propuesta de la anterior legislatura, pero también pedirá cierto margen, ¿no?, para poder trabajarla primero con los propietarios y propietarias. Pero, como bien ha dicho el vicepresidente, garantizando en todo caso soluciones de habitación, bueno, de vivienda, a todas las personas que viven allí a día de hoy.
Otra de las cosas también es que quieren dotar de mayor inversión a la oficina y crear un registro de solares e inmuebles públicos de alquiler, además de establecer una especie de ventanilla única que se encargue de impulsar los proyectos EDUSI y donde puedas presentar todos los papeleos pues de forma mucho más ágil, ¿no? Teniendo en cuenta que es la administración. En el Cabañal también se ha fijado la oposición en el ayuntamiento. La portavoz del PP, María José Catalá, ha reprochado que no han adjudicado ni una sola vivienda de alquiler asequible para jóvenes y personas mayores. Advierten de que el consistorio no ha certificado a la Consellería de Vivienda ni un solo euro en los planes ARRU, de regeneración urbana y construcción de vivienda pública para el Cabañal. Son los correspondientes a la prórroga de 2017 y al plan de vivienda 2018-2021. Hay más cosas. Hoy se ha anunciado la reestructuración, algunos cambios en la policía local. Nace una nueva unidad de convivencia y seguridad, la UCOS. Hasta el momento se ocupaba sobre todo del tramo nocturno, unidad de convivencia. Lo que han hecho ahora es hacer desaparecer la octava unidad de distrito, de forma que esos agentes los asume la nueva unidad UCOS diurna. Habrá 40 agentes, 20 en cada uno de los turnos, de forma que ha explicado el concejal de Seguridad de Ciudadana, Aaron Cano, se van a dedicar pues a esos mercados extraordinarios, al rastro y todos aquellos momentos puntuales que requieren pues de una atención policial.
Por ejemplo, el tema del control del rastro, los mercadillos extraordinarios que la verdad comenzaban a ser dificultosos para seguir por las unidades de distrito, la venta ilegal, en fin, muchas circunstancias que suceden en la ciudad de Valencia diariamente, que podemos acometer con mucha más agilidad y mucha más rapidez.
Y termino todavía con policía, porque el grado de criminología de la Universidad Católica de Valencia y la Jefatura Superior de Policía celebran los días 21 y 22 de noviembre el segundo seminario jurídico, policial y social del menor. Se van a abordar, entre otros aspectos, eso está muy bien, la prevención del acoso escolar y las tecnoviolencias. Ojo, porque ahora toda la violencia va a través de teléfonos móviles, muy difícil de controlar por los padres.
Cierto.
Y a veces hace mucho más daño que algo físico.
Pues com sempre, Isabel Moreno, moltíssimes gràcies. Anem també a actualitzar la informació esportiva.
Willy's in the house.
La canasta de Willy en pleno estar, ¿eh?
Hoy martes a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket Zenit, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Carlos Martínez.
Ahí va, agua. Hablando de Puerto Rico, agua.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ahora sí que sí.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar.
Es
claro
el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bé, està la actualitat esportiva molt calenta i tenim així el nostre company José Manuel Segarra per a que ens doni detalls del que van a treballar en, este, en el programa de migdia, de les 2:30.
Què tal,
Segarra?
Villeta, com va la cosa? Bé?
Pues bé, molt bé, tu diràs.
Expectants en el nomenament de Luis Enrique com a tècnic de la selecció espanyola.
Com a tècnic de nou.
Correcte, sí. I en el que pot afectar al... Te comentes al València, ¿no? Porque estaba claro que amb Robert Moreno, per exemple, Parejo no tenía cabuda.
Sí.
Y en principio, amb Luis Enrique sí.
Claro.
Luis Enrique le iba a hacer debutar al mid-centre de Coslada. Anem a veure qué pasa amb Jordi Alba. Ya sabes que Jordi Alba y Luis Enrique bons amics no son. Y que a això li pot afectar tant a Gallà com al valencià Bernat, perquè estan ahí lluitant per a una posició.
Quants embolics d'entrenadors hem tingut, tant en la selecció com en el València, en els últims mesos? És una cosa inèdita,
eh? La dada de que Rubiales,
sí,
du 18 mesos a la federació i 4 entrenadors.
4 ja no.
4.
Le ha cundit, eh?
Sí, correcte.
Me recorda a Jesús Gil de sus primers temps, eh?
Però li passen coses molt estranyes, i esa és la realitat. Bueno, pues està ahí la roda de premsa ara mateix en marxa a la ciutat del futbol de Las Rozas. Del València, avui parlarem de la bona notícia de Rodrigo, que ahir va eixir a entrenar-se i en principi serà la principal novetat el dissabte al Villamarín, per cert. Torna al València al Villamarín, on va guanyar la Copa del Rei,
sí,
el passat 25 de maig, i en principi no n'hi haurà més novetats, perquè Coquelin, evidentment, si arriba al Chelsea, o sigui que...
No
si
val la pena arriscar.
Correcte.
Està com no havia bé.
Carlos Soler anem a vore, Sobrino també.
Sí.
Avui, a lo millor ja coneixem més coses respecte a les novetats. Avui també estaran, en principi, els tres internacionals que van jugar ahir, bueno, que van jugar, o que van estar en les seleccions, Gallà, titular amb Espanya, Maxi, no titular amb Uruguai i no va marcar en el partit davant Argentina, i sorprenentment, per a mi, Bas no va ser titular amb Dinamarca en el partit en el que Dinamarca es jugava la classificació per a l'Eurocopa, que la va aconseguir. No va jugar cap minut el... Anava a dir el lateral dret, no? És el mig centre, però reconvertit.
El polivalent.
Correcte.
Ese va per a tot.
Aixina que millor per al València, que no hagi xuat en el dia d'ahir. I avui pendents dels quatre que encara han de xuar.
Mm.
Ferran a Israel amb la sub-21. Kangin a Aràbia davant Brasil. Silesen amb Holanda al seu país.
Sí.
I Thierry Correia que xuarà amb la sub-21 de Portugal a Noruega. Bueno, pues anem a veure com queden i sos partits dels quatre que resten encara per xuar.
Molt bé.
En el dia en el que tenim bàsquet, tenim una bona cita a partir de les 9 a la Fonteta, la novena jornada de la Eurolliga, València Bàsquet, Zenit de Sant Petersburg, o el que és el mateix, Will Thomas, torna a la Fonteta.
Torna a casa.
Correcte, 3 anys, 3 anys. Amb la samarreta taronja, 3 títols.
S'han portat el carinyo de l'afició i suposo que el rebrà amb el mateix afecte, encara que vol que guanyi el seu equip, però bueno.
Com jo li dic a Will Thomas, el hombre de la sonrisa ausente, perquè no somriu mai.
Sí.
No? És molt sec en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, sí.
És un professional espectacular, ja te vaig contar
sí.
que en els 3 anys de València Bàsquet va jugar tots els partits i tots els entrenaments. No s'ha perdre cap.
Que tio, no?
És increïble, eh? Increïble.
I va fer-ho bé.
Home, i tant. 3 anys amb 3 títols al València Bàsquet. Avui li preguntaven a Joan Plaza, que és el tècnic de Zenit,
sí,
si pensava que era un partit especial per a Will, i va dir, ell sentimentalment és pla.
Ah, sí?
És pla. Bueno, pues és que és la realitat. Home, jo m'imagine que quan tu ixes a un camp que no és el teu en aquest moment i la gent te dona una ovació com la que li va donar segur la Fonteta avui a Will Thomas, inclús per a d'ell, sí, serà emotivament especial.
No ho expressa, però per
segur,
però per dir,
segur, segur, o sigui, és que serà una cosa que serà impossible no sentir-la, no?
Claro.
Bueno, pues a partir de les 9 de la nit, els equips estan empatats a victòries i a derrotes. Bueno, València Bàsquet ha guanyat dos partits i els dos a casa,
sí,
i el Zenit ha guanyat dos i els dos fora.
Bueno, pues
o sigui, que anem a veure.
Toca trencar aquesta línia i el València guanyarà, ja veuràs.
Sí?
Segur.
Molt bé. Veure, com si guanya, ho contaré, eh?
Vinga,
que tu ja has dit que,
se
farem, que ja ho sabies.
Se farem per una cerveseta.
Molt bé.
Segarra, com sempre, adéu. Moltes gràcies. Recordeu que a les 12:30 tindreu tot això ampliat a aquesta hora, que és l'hora dels esports en Cope València.
Mediodia.
Cope más València.
Estar informado.
Bombazos de precios en bordados Casti Indumentaria Valenciana. Peinetas, moños, capas, mantillas, trajes de valenciana, indumentaria para toda la familia con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Ven a Bordados Casti en Picaña o en bordadoscasti.com.
Cómete la vida y recupera tu sonrisa. Clínica Dental Santident presenta su campaña de implantología de carga inmediata. Recupera tus dientes en 24 horas y págalo en cómodas cuotas de 99 euros al mes. En Clínica Dental Santident contamos con los mejores especialistas y la última tecnología al servicio de nuestros pacientes. Y tenemos más de 15 años de experiencia en la técnica de implantología de carga inmediata. Clínica Dental Santident tiene centro de especialidades en Paterna, Cheste y Picaña. Entra en santident.com y pide tu primera cita sin coste o llama al 96 108 46 36.
Dentro de la mansión del vicio, las más privadas fantasías vuelan para liberarse de sus cadenas y hacerse realidad. Exceso, el musical. El nuevo Dinner Show de Casino Cirsa Valencia. Estreno 31 de octubre. Más info en casinocirsavalencia.com.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hem agarrat una molt mala costum, que és que mirem en internet pràcticament tot. Bueno, algunes coses estan molt bé, per a documentar-se, per informar-se, tot utilitzem a diari, però ja quan ja se fiquem en matèria sanitària o mèdica o de salut, ja la cosa, atenció, perquè hem de girar un poquet el gest. El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana ha presentat avui els resultats d'una enquesta al voltant dels hàbits de consum d'informació online al voltant de la nutrició i l'alimentació. I volem parlar avui amb Rocío Planell, que és la seva gerent, perquè ens doni algun detall de què és el que ha tret en clar aquesta enquesta. Rocío Planell, què tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo son los hábitos en materia de información online sobre nutrición?
Bueno, pues como comentabas, actualmente la verdad es que lo buscamos todo en internet y bueno, lo que ha reflejado la encuesta a los pacientes es que la mayoría de las búsquedas las hacemos a Google.
Claro. El doctor Google que vale para todo, ¿no?
Efectivamente. Casi el 50% de las búsquedas como primera opción se hacen a través de Google, que bueno, pues ya sabemos que se pueden encontrar muchísimos resultados y que no todos ellos son fiables.
Muy bien. ¿Cuál destacarías como resultado, en fin, más sorprendente en materia de nutrición? ¿Sabemos bien cómo comemos y lo que comemos?
Bueno, pues como resultado sorprendente, la verdad es que si tecleamos alimentación o nutrición nos pueden salir tantísimos resultados, desde alimentos milagro, dietas que curan determinadas enfermedades, y bueno, pues sabemos que todo eso hay que tener mucho cuidado, siempre contrastar la información con base científica y no fiarnos de las primeras páginas que nos salgan en internet.
Incluso de los titulares, ¿no? De algunas noticias, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque tú ya me puedes adelantar que los productos milagro no existen, ¿no?
Eso
es. Y que no hay alimentos que curen enfermedades directamente tampoco, ¿no?
Así es, ni los productos ni los alimentos milagro. Lo que tenemos que hacer es llevar a cabo una dieta equilibrada y comer frutas y verduras, alimentos de origen vegetal en abundancia y tener unos buenos hábitos pues de actividad física.
Yo he llegado al punto, Rocío, que es verdad que incluso que la gente, es verdad que se preocupa por su alimentación, por su nutrición, por tener una dieta lo más equilibrada posible, pero también es cierto que cada uno lo entiende a su manera, informándose cuando no debe a través de internet en vez de un profesional, y la gente llega incluso a discutir sobre la conveniencia o no de según qué alimentos. Esto es una cosa curiosa que ya nos está llegando, ¿eh?
Efectivamente, y también nos pasa, digamos, a los profesionales, ¿no? Nos ponen en duda incluso algunas veces porque determinado influencer o determinada personalidad ha dicho o ha consumido este producto y fíjate qué maravilloso es, ¿no?
¿Cuál es la cosa así más extraña que tú te has encontrado de alguien que te ha discutido algún tema de nutrición?
Pues no sé, tendría varias, ¿no? Pero el típico de, por ejemplo, no hay que consumir la fruta después de las comidas. No, después de comer o después de cenar no hay que comerse la fruta porque engorda más.
Mentira.
Y eso a mí me lo han discutido.
A ti, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Que es que además somos muy osados, ¿no? Que somos muy...
Efectivamente. Y lo que dice el vecino sirve para todo. Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado.
Yo he llegado a escuchar, el azúcar es mala. Bueno, vale, en exceso todos sabemos que es malo. Pero es que los edulcorantes también, no se puede poner nada ya. Nada que sea dulce, ni edulcorante, ni azúcar, ni nada. Eliminado, borrado. Dices, hombre,
lo mejor acostumbrado al paladar a los sabores originales.
Un poquito de tranquilidad, porque el azúcar que es intrínseca de la fruta, por eso la fruta es dulcecita, está muy bien y no hace ningún daño, ¿no?
Efectivamente, no tiene nada que ver el azúcar que podemos encontrar en la fruta con el azúcar añadido que encontramos en tantos productos.
Bueno, ¿podemos acceder a esa encuesta en alguna zona o vais a hacerla pública?
Para que la gente... Bueno, de momento han sido los resultados que hemos recogido a través de acciones que hemos llevado en distintas asociaciones de pacientes.
Sí.
Entonces, bueno, en principio no hay una encuesta pública, que
muy
digamos,
bien,
los resultados que hemos publicado hoy es lo que tendría acceso.
Muy bien. Pues Rocío Plané, muchísimas gracias. Y también
nada,
gracias por ayudarnos
a
comer un poquito mejor, ¿eh?
Muchas gracias.
Exactamente, que siempre estemos pendientes de nuestro peso, hagamos caso a los que más saben.
Y a controlar la información que tenemos en la red.
Ahí está. Gracias, un saludo.
Adiós, muchas gracias.
Todos a causa de la alopecia o por alguna enfermedad podemos perder el pelo, pero tenemos, como sabéis, una solución rápida y eficaz que viene de la mano de NHC, Natural Hair Center, porque son especialistas en pelucas de pelo natural a medida y sobre todo, lo más importante, sin sentirse disfrazado. Así que si notas que tu pelo se te está cayendo o estás preocupada, NHC, atención, realiza un análisis capilar gratuito. Sí, sí, gratuito. ¿Cuándo? Este jueves 21 de noviembre en la farmacia de María Victoria González. Toma nota, está en la avenida General Avilés 51, al lado de Hipercor. NHC se preocupa por tu pelo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Willy's in the house.
La canasta de Willy en plano de estar, ¿eh?
Hoy martes a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket Zenit. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Carlos Martínez.
Ahí va, ¡agua! Hablando de Puerto Rico, ¡agua!
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí!
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Thank you. Lo anunciamos ya el pasado viernes. Ya sabéis que todos los viernes tenemos la fortuna de que nos vienen a visitar desde Kinépolis Raquel Soriano. Nos explica los estrenos más destacados, las actuaciones que tienen en directo en Kinépolis. Son todas magníficas. Y nos dio una primicia chulísima, de la que yo me quedé de ganas de saber más. Y es que venía a Valencia una gran exposición sobre el Titanic. Una exposición que ha recorrido no sé cuántos sitios ya en el mundo. Y que cómo será que va a ocupar, dentro de lo que son todos los cines de Kinépolis, dos salas. O sea, imaginaos lo que eso significa. Hombre, por otra parte es normal, porque el Titanic pues es lo que tenía, ¿no? Que era un barco muy grande y albergaba muchas cosas. Bueno, yo quiero conocer más en torno a esta exposición, y hoy nos hemos traído aquí al estudio, bueno, pues a quien mejor nos lo puede explicar, que es ni más ni menos que su director, que es Luis Ferreiro. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días.
Un placer que nos muchas acompañes gracias. Hoy. Bueno, explícame la que habéis liado. Bueno, la que habéis liado por ahí, por el mundo, y ahora aquí en Kinépolis, ¿eh? Hasta con dos horas ocupadas ¿con qué? Porque ¿Cuánto traes?
Dos salas y una gran parte de la sección de hall recepción de Kinépolis. Así que son casi 1,000 metros cuadrados de exposición, donde la gente va a poder realmente... ¿Sí? Va a poder hacer lo más parecido a viajar en el Titanic en 1912 que se puede hacer hoy en día. ¿Sí? Que es realmente sumergirse en la verdadera historia del buque a través de una audioguía, de una voz que nos va a ir narrando toda la historia y nos va a ir explicando todos los objetos originales que vamos a ir encontrando. Y a la vez también vamos a poder pasar, incluso ver recreaciones de partes interiores. Así que vamos a pasar por un pasillo de primera clase, vamos a ver cómo eran las suites de primera, vamos a compararlas con cómo era un pequeño camarote de tercera clase, vamos incluso hasta poder tocar un iceberg para comprender realmente lo que debió de ser
caer al agua de aquellas personas, ¿no?
Efectivamente. Entonces yo creo que es sobre todo una experiencia muy humana, es una experiencia para toda la familia. Y lo que pretende la exposición es romper mitos. Todos, además es curioso porque vamos precisamente a Kinépolis, que es un cine. Y pues seguro que gran parte de las personas que nos estén escuchando, sobre todo los más jóvenes, se hayan introducido en el mundo de Titanic a través de la película de James Cameron.
Sí, una película fantástica, por otra parte, muy bien recreada, en la que, como dijo en su momento DiCaprio, dice, prácticamente hemos vuelto a hundir un barco.
Pues sí,
por el decorado que emplearon.
Lo hicieron realmente. Pero también es interesante porque la película forma parte también de lo que es el propio mito del Titanic. Muy bien. El mito del Titanic se fundamenta por una parte en ideas preconcebidas, uh-huh, que no son ciertas, y que es muy interesante cómo la exposición nos muestra esos mitos y nos muestra...
La rebate, ¿no?
Efectivamente, bien, y se trata un poco de mostrar la verdad de la historia, lo que sucedió, y sobre todo de conocer las historias humanas que ocurrieron, ¿no? Porque al fin y al cabo, a pesar de la gran escalinata, de los camarotes o otros objetos, lo que es la historia del Titanic es una tragedia humana, y en lo que ahondamos en la exposición es precisamente en ese factor humano.
¿Es una tragedia humana? ¿Cuántas vidas se perdieron?
Cerca de 1.500, casi 1.500.
Y también es un ejemplo de lo que, primero, la ambición humana es capaz de conseguir, uh-huh, y la soberbia humana es capaz también de provocar.
Efectivamente, y por ese motivo, precisamente, el Titanic se convierte en un mito, porque nos permite explicar lo invisible a través de una historia que todos conocemos. Y en ese mito es cuando, en la construcción de ese mito, es cuando las historias a veces se deforman. Sí. Y se utilizan pues cada persona o cada sociedad dependiendo de su objetivo, ¿no? Entonces, eso es realmente lo interesante. Por una parte, todos conocemos el mito, pero conocer la verdadera historia y conocer estos objetos que son fragmentos únicos, fragmentos de historia que hemos podido recuperar del pasado y que establecen un nexo único entre el visitante, el presente y el pasado, que es la historia. Además, lo exponemos de la manera casi más simple, más desnuda posible, porque cada objeto tiene su propia voz histórica y cada objeto establece una conversación con cada visitante, y dejamos que sea esos objetos y esa voz histórica la que lleve el peso de la narrativa.
¿Y esos objetos de dónde salen?
Pues hay diferentes fuentes. Hay algunos que vienen del fondo del mar, por ejemplo, un trozo de carbón de la sala de calderas, que nos permite, recuperado en las últimas expediciones, en el año 2000, que nos permite precisamente también hablar de toda la parte técnica, uh-huh, del Titanic. Y hay muchos objetos que han sido cedidos por los familiares. La White Star Line envió varios buques a recuperar, sobre todo, cuerpos. Y en estos cuerpos, pues a veces tenían en los bolsillos, pues,
claro, un reloj, una carta,
un diario. Tenemos, por ejemplo, el único diario que existe, que se conozca, escrito hasta el último día del 14 de abril del hundimiento del Titanic, ¿no? Entonces, esos objetos, lo bueno que tenemos es que sabemos a quién pertenecieron. Uh-huh. Y por lo tanto, podemos realmente establecer cronológicamente toda la historia de esa persona hasta el último momento, ¿no? Y contar la verdadera historia del buque.
Y luego esto, claro, con el decorado adecuado, ¿no? Que es esa recreación de esos pasillos, esos camarotes, que es lo más parecido pues a un decorado teatral, ¿no? O cinematográfico, ¿no?
De alguna manera, lo que buscamos con las recreaciones es poder situar al visitante dentro del propio Titanic. Uh-huh. Lógicamente son recreaciones, son partes del barco que ya no existen, pero nos permite sobre todo comprender un poco la diferencia que había entre el lujo de la primera clase, cuando ves un camarote, una suite, y cuando ves un camarote de tercera, por ejemplo, y todos los datos que la audioguía nos va dando, ¿no? Que es realmente muy interesante.
Claro, es que en aquella época los barcos no es como ahora, que eran transatlánticos o buques, mejor dicho, mayoritariamente de recreo, digo, cuando son para pasajeros, porque es que no había otra manera de trasladarse al otro continente si no era a través del barco. Había quien podía pagar billetes de lujo, pero quien quería viajar o viajaba en un barco o no viajaba.
Absolutamente, y además eso es precisamente una de las partes del mito que intentamos desgranar en las proyecciones. Es decir, el Titanic, a pesar de que es famoso por la película, por la ostentación de primera clase, por la gran escalinata, jamás hubiera existido de no existir la tercera clase. Básicamente estos buques se construían pensando en transportar inmigración desde Europa, Irlanda, Inglaterra, pero desde Europa hacia Estados Unidos, y donde realmente se hacía dinero era en esos billetes de tercera clase. En primera clase era realmente era marginal lo que...
Eran viajes de placer, entiendo, ¿no?
En primera clase sí, muchos de negocio también, pero sobre todo realmente los barcos lo que transportaban era inmigración en tercera clase, que es otro de los mitos, que muchas veces pensamos que en primera viajaban los más ricos, es cierto, y que en tercera era gente pobre, pero eso no es verdad. Un pasaje, se explica en la exposición, de tercera clase en el Titanic costaba alrededor de 35, dependiendo de la categoría exacta, pero $35 de la época, lo que equivaldría más o menos a todo el ingreso anual de un trabajador, de un obrero medio escandinavo. Es decir, era gente que estaba aproximadamente ahorrando entre 3, 4, 5 años para poder comprarse un billete en tercera clase en el Titanic, para poder emigrar sobre todo.
¿Sabes lo que ocurre con estas historias que me estás contando? Que se establecen también paralelismos con viajes en barco actuales de gente que huye de zonas deprimidas para intentar buscar un futuro mejor, ¿eh?
Sí, absolutamente.
También nos sirve, ¿no?, para hacer una reflexión esta exposición.
Efectivamente, y a esa es la parte quizás más positiva de los mitos, que utilizamos historias del pasado, a veces deformándolas, para intentar explicar metáforas de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, en el Titanic, por eso es probablemente uno de los grandes mitos del siglo XX, porque podemos explicar muchas cosas de lo que suceden hoy en día a través del estudio de la historia del Titanic.
Bueno, esta exposición, como decíamos antes, ha recorrido pues un montón ya de países: Alemania, Suecia, México, Polonia o Dinamarca. Así se llama Titanic The Exhibition. Y pertenece, esta es la curiosidad, a una compañía española que se llama Musealia, ¿no? Y que, supongo que también habrá estado en alguna ocasión antes en España, ¿o es la primera vez que nos visita?
No, la exposición sí que ha estado en España. Lo que pasa es que, de alguna manera, así como el mito y la historia del Titanic continúa investigándose y es casi una historia viva, la exposición también lo es. Ajá. Entonces, ahora incorporamos objetos que nunca antes se han expuesto y que creo que, de alguna manera, la exposición que vamos a ver en Kinépolis tiene todo lo bueno de lo que se había visto con la exposición antes en España,
con novedades, claro.
Con todas las novedades, ¿no? Así que realmente, de alguna manera, es una visita distinta.
Es que es muy curioso, porque como es tan mítico, pues se sigue investigando sobre ese acontecimiento histórico, sobre esa pieza también histórica como es el Titanic, se sigue bajando, ¿no?, de vez en cuando.
Así es.
Y se siguen conociendo tantos casos, cosas y detalles, que eso se incorpora a esta exposición. Pues lo recordamos, desde el día 22 de noviembre, paciencia, hasta el día 23 de febrero. Eso sí, que nos encanten, que luego ya vienen los lloros cuando, o sea, llega febrero y dices ¡ay, que se me pasa el tiempo, ya uno he ido!
Es así, parece que todavía falta mucho, pero en realidad las navidades ya están a la vuelta de la esquina y luego enseguida estamos en el 23 de febrero.
Pues Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias. Luis Ferreiro, enhorabuena por esa exposición, que sea todo un éxito una vez más, y gracias por acercarnos la historia del Titanic a Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night and it was okay. Mama told us we were good kids and daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids.
A vosaltres penseu que el tema dels cotxes elèctrics només que han arribat això als vehicles motoritzats de tota la vida o a les bicis o als patinets, no, el tema és del tema elèctric ha arribat inclús, atenció, als cotxes de bebè, sí, als carrers per a portar els nostres xiquets, ja han inventat alguns que són elèctrics. I és que també en este món de la primera infància, bueno, pues s'obre un ventall de possibilitats enorme. I jo volia avui centrar-me en això, perquè me sembla una novetat realment molt bonica, tindre un carro per a passejar al teu fill o filla, pues que sigui elèctric i no portes tant de pes quan has de pujar una costera o jo que sé, o mil coses. Tenim al telèfon a Susana Guillén, que és la gerent de Bebísimo, on tenen este magnífic carro a l'abast de qualsevol. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buen día.
Oye, pero estáis a la última, ¿no? Con este tipo de carros eléctricos que son la caña, ¿eh?
Pues sí, este carrito es que además incorpora una especie de batería, sí. Con lo cual tampoco es que aumente el peso, con unos sensores en el manillar que cuando nosotros intentamos hacer más fuerza o una persona más mayor que tenga menos agilidad en los brazos, pues nos ayuda con la pequeña batería que incorpora para facilitar el movimiento del carro en sí.
Claro, entiendo que cuando esas cosas se inventan es porque había una demanda, ¿no? Es verdad que bien, los carros van muy bien cuando vas en plano y los críos son pequeños, pero a poquito que ya crezcan un poco la criatura y tengas que subir una pequeña cuestecita, ya hay que hacer cierta fuerza, ¿no?
Sí, por ejemplo, la gente que a lo mejor baja a pasear al río, que solo es accesible con rampas, tema de también garajes, porque la gente sí que comenta, es que Valencia es muy llana, pero los garajes también es para terrenos irregulares. Las aceras que están más adoquinadas, o sea, no es solo para subir y bajar las cuestas, no es solo para Morella. Es un poco pues para todo el terreno desigual, se adapta a cualquier terreno, pero no siempre, es decir, nosotros elegimos cuando lo necesitamos, con lo cual la batería pues dura bastante, dura entre unas 8 y 10 horas.
Vamos, que para una jornada completa más que suficiente.
Sí, sobrado,
no solemos pegarnos pateos de 8 horas con el crío por ahí dando vueltas.
Dura más que la batería del móvil, o sea que...
Muy bien. Luego también una cosa, porque los que hemos sido papás esto lo sabemos, las mamás, el carro, como es el carro que llevas al bebé, también es el carro para tantas cosas, porque llevas en el carro. Las cosas de la criatura, las tuyas propias, el bolso bajo. Si vas a comprar alguna cosa también vas incorporando y al final el carro pesa un quintal.
Exacto. Está un poco hecho para todo ese tipo de cosas. Que luego, como tú dices, cuando somos papás, pues el carro lo utilizamos para todo. Para carrito de compra y para llevar al bebé.
Exactamente. Sí. Oye, ¿y esto desde cuándo lo tenéis disponible? Porque es verdad que es una novedad que lleva poco tiempo en el mercado, ¿no?
Sí, nosotros nos llegó, los primeros nos llegaron a principio de verano, ahora es cuando ya llegaron solo eso, pues unos cuantos nada más, y ahora ya pues está todo más regularizado y está disponible para que la gente que da luz en un mes lo pueda tener cuando quiera, porque hay disponibilidad de stock sin problema.
Supongo que lo prestáis para probar, ¿no?
Sí, tenemos aquí uno de muestra, para todo el que quiera probarlo puede acercarse a la tienda y probarlo, vamos. De hecho, también son carros que no son excesivamente baratos,
sí.
Porque lleva una tecnología, lleva unos acabados que los sensores solo ya, claro, eso no es barato.
Sí.
Entonces también se da facilidades de pago como uno quiera, hasta 12 meses sin intereses, en fin, cualquier...
¿Cuáles son las primeras impresiones de la gente que lo prueba, Susana?
Pues que no hace fuerza, que como que va... Claro, tenemos una rampa para probar y aparte hay un terreno también, entonces la gente cuando lo prueba dice, bueno, esto va solo, o sea, no hace fuerza, sobre todo la gente mayor que tiramos mucho de abuelitos y pues sí que es verdad que ellos son los que más lo notan, sí.
Claro. Y, si, y a que no me equivoco si digo que los que más lo flipan son los papás. Papás, sí. Me refiero a los papás hombres.
Papás hombres.
Los padres.
Sí, porque les encanta la tecnología, tanto para temas, sobre todo temas de automóvil y carritos, sí, sí, ellos son los que más. Lo que más lo agradecen, la verdad.
Eso es verdad. Bueno, sí. Al margen de este carrito de eléctrico, es cierto, ¿no?, que también, bueno, cuando uno es papá, que siempre quiere para sus hijos lo más moderno y lo más chulo. Pero es verdad también que en el mundo de la infancia, de tanto artilugio que metemos a nuestro entorno, no se deja de inventar, ¿no, Susana? Y siempre hay aparatos, cosas, novedades que son muy sorprendentes.
Siempre constantemente está todo esto, y además son cosas también que, como son artículos que se dejan mucho, pues no paran de innovar para, pues es un poco, pues motivar a la gente a que compre y a que se lleve lo último en todo.
Claro, al final como en todo hay modas, pero lo que acaba primando es lo que es práctico de verdad, que esa es la otra. Cuando uno compra un carro, tiene que caber en el coche, que caber en el ascensor, que no pesar, que sea plegable rápido, ¿no?
Sí, que sea cómodo para el bebé, o sea, si van buscando mucha funcionalidad. Además, la gente de ahora busca funcionalidad y practicidad, es decir, algo que, ya que se gasta el dinero, pues que lo puedan utilizar hasta el final.
¿Sabes? Claro, o sea, sí, todo el tiempo que el chiquillo necesite hasta que ande, ¿no?
Exactamente, hasta que ande y un poco más, porque luego se cansan, sí, va buscando eso.
Este carro, por ejemplo, bueno, a veces yo siempre digo que a veces hablar de dinero en la radio no es muy adecuado, pero bueno, tenemos que contarlo. ¿Cuánto puede valer un carro de estos modernotes eléctrico?
Pues está sobre unos 1.200, 1.300 euros, sí, dependiendo un poco de color de chasis, que también varía, porque han sacado uno. El Epria lo que tiene es el carro eléctrico, o sea, con la batería, pero además. Sí. Tiene mucho diseño, entonces eliges el textil tú, eliges el capazo, eliges el color del chasis, entonces todo eso, pues el personalizarlo, pues siempre es mucho más caro.
¿Y uno normal qué valdría? Si esto vale 1.000, ¿cuánto has dicho? 1.300,
1.300, 1.400, depende del color que sea. Hay un grabado que es como si fuera bronce, un color oro rosa, que es un poquito más caro, pero los demás pues tienes cromado, se personaliza, cambias el color del mango, o sea, todo, ¿eh? Eso se personaliza todo. Y uno normal, pues normal tenemos pues desde 500 euros, claro. O sea, hay de todos precios, 600, y esto estamos hablando de gamas altas.
Este eléctrico con una plataforma añadida para que el papá se suba encima y eso no todavía no se ha inventado, ¿no?
Bueno, no des ideas, pero...
Hombre, ya que lo ponemos...
Pero es posible.
Hombre, ya que lo ponemos, nos enfilamos...
Con un patín.
Hombre, por el carril bici, con el carro, yo, el rey del mambo. Estoy por tener uno, un hijo, quiero decir.
No es mala idea. No, es grande, o sea que... Cabe una persona, o sea, un niño de 7 años cabe, es muy grande la silla,
sí,
¿eh?
Sí. No, he visto en las imágenes en la página web, efectivamente, sí. y es un carro que desde que él es bebé, que va un capacito, ¿no?
Muy bien, sí,
hasta la silla grande, ya cuando ya el crío es más
pero medio, plega, ¿no?, bastante, o sea, no es un carro que plegado sea ocupe, es bastante, muy compacto.
Muy chulo. Pues enhorabuena, Susana, desde bebísimo, ojalá, en fin, vaya muy bien y mucha gente se pueda aprovechar, ¿no?, de estas novedades. Además, creo que estáis instaladas delante de un hospital, ¿no?, vosotros.
Sí, el hospital 9 de octubre, frente de urgencias, estamos.
Pues
estamos
nada.
Aquí para todo el que quiera venir.
Con el capricho del nene o nena recién nacido, ¡pum!, al carro más modernote que uno se pueda imaginar ahí en bebísimo. Susana, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias, Carles. Un saludo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludaros, señora, créame.
Yo a ti,
todo en COPE. También en cope.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Willy's in the house.
La canasta de Willy. En plan All-Star, ¿eh?
Hoy martes a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket Zenit, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Carlos Martínez.
¡Ahí va! ¡Agua! Hablando de Puerto Rico, ¡agua!
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí!
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Policía, dígame, resolvemos tus dudas, timos, consejos, atención al ciudadano, todo para que conozcas más de cerca la labor de la policía. Policía, dígame.
Hoy en la sección Policía, dígame, nos acompaña la gente Victoria Ramos. Victoria, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenas. Vienes a hablarnos de una cosa muy, muy chula por el nombre que le habéis puesto, aunque naturalmente el delito no tiene ninguna gracia. Y es los hurtos cariñosos.
Sí,
así
cariñosos
los habéis bautizado, ¿no?
O amorosos.
O amorosos. Se pueden... Hurtos amorosos. Y de hecho, me has traído incluso unos carteles. Es una campaña, así se llama. Campaña contra los hurtos cariñosos. Pone ahí vecino, vecina, que no te engañen. Y explicáis, ¿no? Bueno, pues dame detalles de lo que consiste esta forma de delito.
Pues esta modalidad de hurto consiste en que pues el presunto autor... Sí. Normalmente la víctima va a ser una persona va a ser una persona mayor.
Muy bien. Más vulnerables,
sí,
claro.
Que son un sector
más confiadas también.
También.
Son más confiadas los mayores, no sé por qué, vamos, ya han vivido todo. Sí, están más confiados, pero no hay que fiarse.
No, no hay que fiarse. Entonces está el presunto autor, una vez que ya tiene a su posible víctima, que ya ha visto, localizada. Lo que va a hacer es intentar entablar conversación con ella y va a ir ganándose su confianza.
Claro.
¿Cómo se te puede aproximar? Hay varias, con diversas excusas. Algunos es como para indicarte una farmacia, un hospital.
Para preguntarte algo.
Algo,
¿no?
Otras te dicen que si es un pariente tuyo lejano, que hace tiempo que no ves. Y incluso en algunas ocasiones...
juegan con la falta de memoria. ¿No se acuerda de mí? Yo soy el hijo de fulanita, tal y cual. Y aquel duda, no duda. Nada.
Y entonces, ¿qué pasa? Que aprovechan a abrazar a esa persona... Y en ese abrazo lo que hacen es que se apoderan de las joyas que
hay pueda... que ser ruin, ¿eh? Para hacer eso. Es que es flipante. Perdona, me estoy imaginando que se lo hicieran a nuestros padres, a nuestros abuelos.
Entonces,
qué gentuza, oye.
Entonces es muy importante que les prevengamos a nuestros mayores de lo que les puede
ocurrir. Hombre, se dará muy a menudo hasta el punto de que habéis hecho una campaña.
Sí, bueno, esta campaña es de compañeros de Cádiz.
Ajá.
Y bueno, me pareció interesante pues también traerla aquí. De momento, sí que es verdad que nosotros tenemos, bueno, en toda España está el grupo de Participación Ciudadana, que en otras veces hemos hablado de ellos, y ellos se encargan, o sea, tenemos un plan, que es el plan mayor de seguridad. Y entonces que su objetivo de este plan es la prevención y la mejora de la seguridad de nuestros mayores. Entonces, trata de prevenir esta modalidad de hurtos a través de charlas en asociaciones y en centros de mayores. Entonces, si las asociaciones o los centros de mayores están interesados en recibir este tipo de charlas para sus mayores, escriben un correíto a participa@policia.es y ahí pues se pondrán en contacto con ellos para que puedan ir nuestros compañeros a dar la charla oportuna.
En este cartel me encanta, lo voy a leer, porque ya si alguien nos escucha, pues de paso que lo traslade a sus mayores. Dice: desconfíe de abrazos forzados de desconocidos, con cualquier excusa. Solo quieren, me lo dice muy claro, solo quieren el contacto físico para quitarles la cartera y joyas. Sospecha o detecta a estos individuos en tu barrio. No lo dude, llame al 091. Pues es que está muy alerta. Bueno, hasta tal punto que vosotros ya tenéis, ¿no?
En Gandía, se detuvo a una mujer por sustraer a un hombre de avanzada edad un anillo que estaba valorado en unos 2.000 euros. Se acercó a esta persona y pues con cualquier tipo de excusa de las que hemos dicho, pues se apoderó del anillo. Claro. Gracias a la colaboración ciudadana, un ciudadano o un vecino de la zona que lo vio retuvo a la presunta autora.
O sea, que alguien desde fuera se percató de la jugada, ¿no?
Entonces, hasta nuestra llegada, retuvo a la presunta autora Y cuando nosotros llegamos, pues se procedió a su detención por este tipo, por este hurto, y se recuperó el anillo porque ya en su huida lo tiró, se deshizo de él, pero se recuperó.
Juegan con la buena voluntad, con en fin, pues no están tan centrados, no están tan atentos, ¿verdad? No están, están en otras cosas, en fin, lo que pasa, ¿no? Si nos pasa con los mayores, que los vemos a veces que cruzan las calles, que de veces porque no se fijan, ¿no? Pues igual esa falta de atención que tienen en su día a día, pues también está aprovechada.
Sí, a veces esta, también yo creo que es un poco, ¿no? A lo mejor la soledad a veces pues te lleva a que si una persona en la calle se te acerca, te da conversación, te trata cariñosamente, claro, pues al final...
Bueno, en general, vamos a ver, en general, seas mayor o sea joven, si alguien te trata con afectividad, pues tú respondes.
Sí.
Porque para que si eres joven te percatas si tiene otra intención, y si eres más mayor, pues estás un poco más, no sé, pues...
Claro, hay a veces que la gente mayor cuando se da cuenta ya están en casa y dicen, ah, y mi reloj, y mi anillo, claro.
Y no, luego recapitula, y claro, haz memoria, ¿no?
¿De qué te ha pasado?
Les pasará a los pobres más de una ocasión que lo hayan, o sea, que se lo hayan quitado y sean incapaces de relacionarlo con nada. Si ven que lo han perdido, de manera fortuita,
hecho,
¿no?
Ni lo denuncian, porque saben ni siquiera dónde les ha ocurrido el hecho. Entonces, a nuestros mayores, muy importante recordarles que la gente no va dando abrazos
por la calle,
gratuitamente. Con lo cual, si alguien desconocido se nos aproxima y nos toca demasiado, apartémoslo de nosotros.
Y si has perdido algo, también lo denuncias, porque a lo mejor el poli de turno te hace cuatro preguntas y descubres cómo ha sido el asunto y ayudas, ¿no? Porque también es verdad que vais tras la pista, ¿no?
No es el... Se dan, no con frecuencia, pero sí que es verdad que es un hurto fácil de hacer, sin dejar prácticamente huella.
Sí, porque no es nada violento, ¿no?
En alguna ocasión, si la víctima se da cuenta, sí que ellos emplean alguna violencia, pero tiene que percatarse la víctima de que lo que están haciendo es que están intentando quitarle algún tipo de joya. Otro correo que tenemos, que también es para canalizar las demandas de los ciudadanos en relación a todas estas cuestiones de seguridad, es protegealmayor@policia.es. Correo también, si tenemos alguna duda o queremos tener más conocimiento, podemos escribir y desde ahí también nos van a contestar. Y pues nada, sí, cuatro consejos puntuales.
Muy bien.
Desconfiar de las personas que se acercan con cualquier excusa que no conozcamos. Evitar ostentar joyas
y dinero. Tal.
No llevar grandes cantidades de dinero si es posible. No aceptar propuestas ventajosas que nos hacen en la calle, que puede conllevar a que sea un timo. No llevar con nuestras tarjetas las claves anotadas, intentar memorizarlo o llevarlo en otro lado.
Sí.
Y muy importante, si vamos a hacer alguna gestión importante de dinero,
ir acompañado.
Una persona de nuestro entorno.
Confianza. Sí, muy bien, muy bien.
Y creo que con esos...
Pues ya está. La verdad es que se nos acaba el tiempo y te agradecemos una vez más, Victoria, que nos acompañes cada semana, tanto tú como tus compañeras, para ayudarnos a luchar contra los malos, que están al acecho con cualquier modalidad. Es verdad. Gracias, como siempre, a la Policía Nacional. Llegamos a las 2 de mediodía. La programación continúa con informativos, deportes, Tour de Cruce y este equipo para acompañarte en apenas un par de horitas en la tarde. Buen mediodía. Adiós.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.